Continuamos en Sospechosamente Light hasta las 20 horas. ¿Qué sonaba por allí, Willy? Bien santafesino.
Bien santafesino cuando empezamos la temporada 2016 de Peces en el Aire de Santa Fe.
Sí.
Tuvimos dos invitados de lujo. Bueno, uno ya está acá. Pero los otros fueron los amigos de los Todopantalla, a quienes escuchábamos, y es siempre un placer escucharlos, con la pasión.
Dije 19:38. Se hace la hora en que la transpiración de los árboles despierta a los viajeros, se hace la hora en que la ropa del día se pone vieja, se hace la hora en que las paredes crujen, no se bancan más los techos, se hace la hora en que cerca del puerto abre la venta de postales pornográficas, por donde ya no pasan los marineros, se hace la hora de entrevistar a Francisco Vitar. ¿Cómo anda?
Buenas. Rescatamos. ¿Qué tal? ¡Qué recibimiento!
Sí. Este libro me encanta. El Olimpo me encanta. No sé cómo te llevas con el
mejor,
paso del tiempo.
Es el mejor libro que escribí.
¿Sí?
Sí. Por lo menos es al que vuelvo y el que digo. Bolaño tenía eso, ¿no? Él volvió a su poesía y se sentía como más. De hecho, no leía su propia narrativa, volvía sobre sus poemas, ¿no? Claro. Y se sentía. Lo que significa que se sentía más reconciliado con su poesía que con su narrativa. Me parece que lo decía sobre todo porque él tenía como una especie de impulso más marcado hacia la poesía que hacia la narrativa, porque decía eso de que el poema, la idea está de que el poema no se vende, ¿no es cierto? Claro. De que la narrativa está hecha y sobre todo si uno va de los textos más de la narrativa más breve a la novelística, la prosa en general está hecha para que se entienda, ¿no? Claro. Y como la poesía no se entiende, es algo así como que es difícil de vender, ¿no?
Claro.
Y en este mundo lo que no se vende es algo que todavía tendríamos que cuidar, ¿no es cierto? ¿No? Como, bueno, los artistas.
Sí.
Que es como. Es como la última línea de fuego, uh-huh, digamos, ¿no? Es a quien tenemos que proteger. ¿No? Uh-huh. Porque bueno, porque al que tiene guita le puedo decir metete la guita en el orto, uh-huh, ¿viste?
Sí.
Que eso no pasa mucho hoy. Uh-huh. Al contrario, es más, pasa todo lo contrario, todo el mundo quiere ser millonario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me parece que un poco por eso está pasando lo que nos está pasando.
Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, pero sí, es el Olimpo, un libro que apareció en el año ya hace como 15 años.
¿Sí?
Sí, 2009, 2010.
10.
Claro, uh-huh. Sí. Hubo una primera edición en Editorial Chapita.
Uh-huh.
Y después apareció ahí en Stanton. Me peleé con Durán a propósito de esa primera edición. Que es mi maestro, igual. Yo lo amo mucho, lo recuerdo. Después nos amigamos, uh-huh, pero bueno, ya no fue lo mismo, ¿no? Es como...
Ya no sos igual.
Claro, vos no ibas
igual, claro, claro.
Bueno, lo que nos convoca es la muerte de César Aira.
Sí.
No murió, pero parece que la ficción sí.
Claro, sí. No, 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 por favor, no, claro. Sí, no, no, no. Tuve un intercambio con amigos lectores, que son también editores.
Ajá.
Y uno de estos, no voy a decir bien, ¿no? Pero... Uno de estos amigos me dijo, cuando me lo mandaste, que es muy amigo de Aira, yo se lo mandé para que lo chusmeara, qué sé yo, para que lo leyera, que yo sabía que el texto era bueno, qué sé yo, te das cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Entonces lo compartí con él, y él me dice, boludo, cuando llegó y yo vi el título, pensé que me lo mandabas para editorial, y te iba a decir que no, obvio, sin ni siquiera leer el libro, porque mirá si lo publicamos y se muere. Iba a ser el editor Jetta, ¿viste? El Mufa.
Así, o el no. Nostradamus.
Claro, claro. Sí. Así que bueno, sí. Sí. No se murió, está vivo. Aira.
Claro, yo pensaba en lo que me quedaba picando es un poco. Uno le va buscando las significaciones,
sí,
¿no? Y pensaba un poco en Aira, que es un autor que escribe, publica, como si estuviera en juego una pulsión de muerte ahí, ¿no? Uno escribe porque piensa que se va a morir. ¿Hay un juego por ese lado? ¿O?
Sí, sí, me parece que sí, que no hay... que un escritor tiene siempre presente eso, pero hablar de eso me haría ponerme un poco grave. Pero sí, desde luego que pasa un poco por ahí, ¿no? Pero ya es algo que se juega como en partidos separados, ¿no? Uh-huh. La cuestión de la muerte y la porque escribir es como... El escritor siempre se queja de escribir y en La muerte de César Aira eso está presente, ¿no? porque el escritor, la idea es que el escritor siente que posterga su vida, ¿no? Uh-huh. Y poniendo en lugar de esa vida vivida a la literatura, o a la escritura, más bien, ¿no?
Ajá.
La literatura en un sentido más amplio, porque bueno, también leemos, qué sé yo, y otras cosas. Conversamos, nuestros amigos son escritores o editores, conversamos todo el tiempo sobre literatura, sobre arte, etcétera. Pero hay un tema ahí para el escritor que es esta idea de la vida siempre postergada, constantemente postergada. ¿En lugar de qué posterga el escritor su vida vivida?
Uh-huh.
En lugar de otra vida que es la de la escritura, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, en la escritura hay muerte porque hay vida, ¿no?
Uh-huh.
O sea, porque hay en lugar de esa... De ese límite, algo que parece, ajustarse a ese límite, pero ir en contra de ese límite también, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que es un poco así.
Uh-huh. ¿Y cuándo llega César Aira a la vida de Fran Vittar y a través de qué libro? Obviamente es prolífica.
Sí.
Yo me acuerdo mucho de La Guerra de los Gimnasios y una de un supermercado chino que le daban el vuelto con bolitas.
Sí.
El mármol no era, ¿no?
Creo que sí, el
sí,
mármol, lo, sí.
Vos sabés que... Me parece que el primer libro que leí de él fue en un viaje en colectivo, habré tenido 20 años, una cosa así. Fue El Tilo, que es un libro muy lindo, ¿eh? A mí los libros más... los libros escritos en primera persona de Aira son en general los que prefiero porque los otros están como un poco amenazados por su imaginación, ¿no? Y la amenaza de su imaginación por ahí puede ir, me parece a veces, un poco en desmedro de su obra. A mí me parece que es un escritor que se repite mucho, escribe mucho y se repite mucho, vuelve siempre a los mismos lugares y a mí eso me gusta, ¿no?
Sí.
Entonces está bien, Y siempre en esos mismos lugares encuentra como una especie de nuevo ribete, digamos, ¿no? Yo leo a los escritores, porque los escritores en general hacen eso, ¿no? De libro a libro no cambian demasiado, abordan los mismos temas, los personajes se parecen entre sí. A mí me gusta la sintaxis de los escritores. Entonces lo que yo hago es volver a leer sus frases, digamos, ¿no? Volver a encontrarme con la sensualidad de la frase.
Es un gesto poético ese.
Sí, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Porque es justamente volver sobre la materialidad, la materialidad del texto. Y en Aira eso es sorprendente, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, Aira es un escritor que se mantiene todavía dentro de los márgenes de la narrativa. Su prosa no tiene por qué considerarse poética, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, este libro sobre el pintor, un episodio en la vida del pintor viajero, que es un libro bastante barroco. El resto son libros que instalan un tiempo, entonces van hacia adelante. Entonces, la narración es algo que está muy presente ahí.
La había una vez, ¿no?
Claro, la había una vez. Y sin embargo, aún así, su prosa es muy prístina, muy transparente, muy... muy exacta, muy exacta, ¿no? Lo que es y verse ante eso, a mí me gusta ese aire, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que él supone como una especie de artista, ¿no? Para la literatura.
Uh-huh.
Lo otro, el juego de la imaginación, ¿cómo se llama? Esto que él tiene como procedimiento, el escape hacia adelante, eso me parece que un poco lo traiciona a veces.
Uh-huh.
Pero esto otro que en general no se destaca y él mismo lo ha padecido eso, ¿no? Hubo un tiempo que dejó de escribir o de publicar en todo caso, porque decía que los críticos o los periodistas decían que él era prolífico y no que era un buen escritor. Todo eso que porque por lo general no se lo reconoce, que es un gran escritor, vale la pena decirlo, es un gran escritor,
sí.
Digamos, ¿no? Pero bueno, está también estas otras cosas que, bueno, qué sé yo, son los problemas o los límites en las obras de cualquier escritor, ¿no?
Uh-huh.
Después cada uno escribirá su propia obra, recogiendo lo que le parece que está bien y, no sé, tratando de hacer otra cosa ahí donde el otro falló, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, tratar de ver, por ejemplo, tomar un texto de Aira y ver cómo prolifera una idea es algo interesante de hacer.
Uh-huh.
¿Eh? porque Aira no se pierde ningún giro cuando está, y de hecho abre algunos otros, ¿no? Abre como, está todo el tiempo como abriendo campos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que su escritura, sobre todo cuando uno aprecia más los relatos en primera persona, tiene mucho más que ver con el soliloquio, ¿no? Como una especie de hiperactividad mental, ¿no? Uh-huh. Como de actividad mental muy febril.
Sí.
¿No? Y a mí ese es el Aira que me gusta a mí. No el Aira imaginativo.
Claro.
Sino el Aira más cabezón, más
claro,
lógico.
No el de la Princesa Primavera, por ejemplo.
Yo no la leía esa, pero por lo que veo, pues ya no me interesa, ¿viste? Seguro me voy a encontrar con la frase, seguro me voy a encontrar con todo esto que digo, pero en principio, si se apuesta a eso otro, a mí eso mucho no me interesa, digamos, ¿no?
Y bueno, cuando se habla de muerte en la literatura,
sí.
Los primeros dos libros que se me vienen a la cabeza, erróneo o no, vos me dirás, Fran, uh-huh. Crónica de una muerte anunciada y Pedro Páramo de Juan Rulfo, en donde la muerte está.
Sí.
¿Cómo trabajaste vos esta muerte, entre comillas, de César Aira?
Pues es que no. A mí otra cosa que me pasa es sí. que no me acuerdo bien, ¿viste? Yo, como que a cada libro que escribo, mi ignorancia crece muchísimo. Y mi ignorancia en este sentido, ¿no? Como, bueno, el libro es como una especie de testimonio de una memoria evanescente, ¿no? Entonces, cuando yo termino de escribirlo, eso ya no está ahí. Y eso que este libro lo escribí hace relativamente poco, lo escribí como a mitad de año, una cosa así. Lo escribí muy rápido, como vengo escribiendo ahora, ya no me involucro en proyectos a muy largo plazo. Si no puedo resolver un libro casi en lo inmediato, prefiero no escribirlo. Digo, a pesar de que lo escribí hace poco, me acuerdo muy vagamente, ¿no? De qué fue lo que pasó. Me acuerdo que en un momento dije, ¿por qué no ficcionalizar la muerte de Aira como para ver qué nos permite pensar esa muerte, digamos, ¿no? La fantasía de la propia muerte es una fantasía que todos tenemos, ¿no? Y que seguramente tiene un antecedente remoto para cualquiera de nosotros, que es, bueno, se quema la casa conmigo adentro. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Cómo me van a llorar papá y mamá cuando descubran mis cenizas? ¡Qué ese bolazo! Pero bueno, no es un bolazo, es una cosa como que sí. Encendía nuestras noches infantiles, ¿no? Como, bueno, nosotros nos dedicamos a pensar esas cosas y era muy lindo, porque eran noches enteras así como diciendo, ay, ¿cuánto me amarán? Seguro me aman un montón, ¿no? Como, bueno, una cosa que Milei, por ejemplo, no sí. podría decir, ¿no? No, pero lo digo con ¿cómo se llama? Nada, riéndome, pero lo digo con pesar también. ¿Eh? Es una pena que no lo hayan querido. Uh-huh. Tendríamos algunos problemas resueltos si hubiera sido una persona amada, digamos, ¿no? Uh-huh. Se nota cuando no amaron a alguien.
Uh-huh. Tal cual.
Se nota por la saña que tiene con los demás. ¿Viste? Bueno, entonces, esa fantasía infantil de ¡ay! Cuando me muera, qué sé yo, el escritor, que es como un niño, la tiene muy presente también, ¿no? Como, bueno, ¿qué va a pasar cuando me muera? ¿No? Pero además, para un escritor, la muerte es parte de su obra. Entonces, el libro lo que hace es escribir ese último libro de Aira, ¿no? Como ver hacia dónde, o tratar de imaginar hacia dónde va su obra con ese último libro, que es su muerte, digamos, ¿no? Que es la muerte misma como parte de la obra. Porque a partir de esa muerte es que se puede empezar a pensar algunas cosas respecto de la obra de un escritor, ¿no? Entonces un poco el libro intenta como desarrollar algunas líneas a partir de lo más inmediato de esa muerte, porque lo que aparece ahí es se muere. Lo que conversaba el otro día con el Feo Cautaz, un amigo de la casa, es él me decía esto, ¿no? Y me pareció como una cosa muy lúcida. Me decía, el personaje del libro es la noticia, ¿no? Es cómo progresa la noticia de la muerte de Aira. Porque el primero es el narrador que lo sabe solamente, ¿no? Está Aira muerto y el narrador cuenta lo que pasa ahí, la habitación, qué sé yo. Después se enteran los familiares, de alguna manera trasciende los límites de la casa, los primeros amigos. Después siempre hay uno que filtra la información, sí, porque es como medio, no sé, qué sé yo, quiere, es de esos que llevan y traen.
Claro,
y después,
estómago resfriado.
Claro, exacto. Hay en todos lados. Sí. Y bueno, entonces ya está en otro lado la cosa. Y bueno, y está la escena del velatorio en la Biblioteca Nacional. Y después, cómo a eso mismo lo procesa el joven escritor yéndose a su casa, digamos, ¿no? Que pasa por la biblioteca, nadie lo conoce, pasa por la Biblioteca Nacional, lo mira Aira, presencia el discurso de despedida de Arturo Carrera y se vuelve a su casa, ¿no? Entonces, la noticia va proliferando y va pasando de personaje en personaje. Primero el propio Aira, después la familia, los amigos, Arturo Carrera y el joven escritor, ¿no? Entonces, es un poco esa la circulación del libro, ¿no? Cómo lo procesa cada uno de ellos. Quería comentar esa idea del Fede, que no aparece del todo en la reseña que escribió él, porque es una reseña hermosa.
En el Pausa.
En el Pausa, pero es una idea que sobre la cual quería volver y comentarla, porque es muy linda, sí, ¿no? Y yo me acuerdo que la pensé, dije, che, bueno, tengo que hacer algo como para que esto vaya evolucionando de determinada manera, entonces dije, si necesito hacer eso, necesito los portadores de esa noticia. ¿Cuáles son los portadores? Me imaginé.
Sí.
¿Cómo va evolucionando esta noticia, ¿no? Primero el muerto y así. Uh-huh. Hasta llegar al joven escritor. Y necesitaba esos personajes que me venían bien como para que cada uno dijera algo sobre la muerte del gran escritor, digamos, ¿no? Una cosa así.
Claro, pensaba en la evolución. Una charla que tuvimos hace 5 años, si no me falla la memoria, que vos decías, la degradación es el paso del tiempo, o la literatura cuenta el paso del tiempo a través de la degradación, algo así me decías. Y es también una manera de entender la evolución, ¿no? La degradación como la evolución.
Sí.
Algo que me apareció ahí. Nos quedan unos minutitos, Fran. No sé si tenés ganas de leer un fragmento.
Bueno, cómo no.
Calculémosle 2 minutos bien radiofónico lo que te voy a decir.
Sí, sí.
¿Hay algo que lo represente?
Excelente. Sí. No sé, vos sabés que el otro día lo que decía en la presentación es que, pero realmente es así. Yo cada libro, sí, a veces son un lío, pero cada libro que son lío Messi, ¿no?
Sí.
Cada, por eso, porque iba a decir algo tipo, cada libro que escribo y vuelvo a leerlo, digo, qué bueno que es este libro, ¿por qué no sigo escribiendo así? Y con este me pasa eso, ¿eh? Como que en el lugar a donde lo abro me parece bueno. Pero yo lo abrí en la página 16 en el auto antes de bajarme y venir para acá, y voy a leer un párrafo más. También están sobre la mesita de luz los lentes que no dicen nada en sí mismos, pero señalan hacia el hecho de que Aira, tendido en la cama, no los viste. Sin los lentes, el rostro se ve incompatible con la muerte. Puede deberse a que un rostro sin lentes se presenta repentinamente joven, o es que, frente a la costumbre de verla con lentes, la cara se muestre nueva al no llevarlos. Pero no es ni joven ni nuevo el rostro de Aira. Por su brillo, listo para alguna especie de inauguración, se diría que se trata de la cara de alguien que no ha vivido. Están las arrugas hundidas, la barba entrecana, la congestión violácea, todos los signos exteriores de la edad. Pero la impresión general es la de una cara que no acompañó, con su ejercicio, al propio envejecimiento. Un rostro que no fue puesto en juego. Un reproche a la historia del cuerpo que hay por detrás. Bueno.
Muchas gracias, Fran. La verdad que es un placer siempre recibirte.
Es un placer para mí venir acá, hacer una masa. Quiero decir que este libro se publicó con el patrocinio de Siete Vidas Ediciones y bajo el cuidado del gran Patricio Bordes. Un gran tipo, un gran editor. Y un tipo verdaderamente audaz, ¿no? Porque me tiró, loco, en octubre más o menos me la dijo. Me dijo, loco, quiero hacer una editorial, por favor, pasame un texto, ya tiene que ser. Y bueno, yo le pasé este y lo armamos y se hizo. Pero, y además estuvo bien, porque ahora es un quilombo.
Claro, sí. ¿Y dónde se consigue, Fran?
Acá está en Del Otro de los Libros y en Ferrovía.
Ajá. Bien ahí.
Sí, y si no, hay que contactarse con el editor. Quedan. No estoy diciendo.
No estoy volaseando.
Quedan muy pocos.
Ah, bueno.
Sí.
Te creemos.
Sí, sí. No. Posta. Así que bueno. Sí,
siete Vidas Ediciones, 7 con el número.
Sí, 7 Vidas, sí. Y está a precio hiperinflacionario, así que si quieren ir.
Aprovechen.
Sí.
Buen regalo, bueno, ya pasó la Navidad, pero puede ser para este nuevo año que se avecina. Muchas gracias, Fran. Es
un placer, gracias, al contrario.
Que termines muy bien este año y que, bueno, no vela tanto que viene.
Atravesar el desierto, dice. Otro más, boludo, ¿cuántos son?
Son varios desiertos.
Son desiertos.
Ciertos desiertos, diría Lelutia.
Claro.
Los mejores deseos, Fran, es un placer.
Igualmente.